Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Hoy, con protagonismo para una leyenda del Valencia, Fernando Gómez Colomer. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Desde A Bordo, empresa valenciana con sede en Paiporta y más de 40 años de experiencia en alimentación, agradecemos profundamente a los voluntarios y voluntarias que trabajan para la reconstrucción tras la Dana. Hoy más que nunca, sigamos apoyando a las empresas valencianas, contribuyendo a su recuperación. Juntos lo conseguiremos.
Buenas tardes, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que sigue perfilando desde el banquillo su vuelta a la competición. Recuerdo, el viernes abre la jornada en Pucela, en el nuevo José Zorrilla, visita al Real Valladolid, colista de la Liga. Y como venimos informando en COPE en las últimas horas, Iván Herraiz, Baraja tiene un plan y este pasa por volver al 4-4-2.
Hoy lo ha vuelto a trabajar, ya lo hizo en el día de ayer. Ayer la variante fue Mosquera, Tárrega, Jarek y Jesús, teniendo en cuenta que Fulquier no completó el entrenamiento. Hoy sí que ha trabajado con normalidad, junto al resto de sus compañeros. Queda una sesión por delante. Ya contamos ayer que el futbolista tenía ganas de llegar al partido del viernes y que estaba siendo muy insistente con el cuerpo médico y con el cuerpo técnico para que le dejaran hoy completar toda la sesión y poder pensar en llegar a ese partido en Pucela del próximo viernes. Así que Fulquier hoy ha trabajado y lo ha hecho como lateral derecho con normalidad. Luego te cuento más sobre las pruebas que ha hecho Baraja, pero son un 4-4-2 y en este caso, con la entrada de Fulquier, si llegase al 100%, pasaría a estar formada la defensa por Fulquier, Mosquera, Tárrega y Jesús Vázquez. Por lo demás, el Valencia, que mañana tendrá la última sesión y que a esta hora está de comida de conjura. De comida de conjura, el típico término que le gusta mucho a Pedro Zamora, por cómo le veo mover la cabeza en este momento. Pero que
hola,
al final...
Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo va la conjura?
No, porque yo ya...
¿Tú hoy tienes cena de conjura?
Hoy espero pasármelo bastante bien, ya os lo digo, ¿eh? O sea, me refiero que hoy cenamos...
Mira, Rafa, ¿con qué ilusión?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Me refiero que hoy...
Adicionas mucho, ¿no?
Bueno, hoy es la cena de COPE Valencia y espero... Yo espero
pasármelo... también, ¿eh? Yo
pero
también,
pasármelo decir, bastante
por
bien.
Por lo menos voy con ese espíritu.
O sea, yo... Para empezar, no pago.
Nos que el arroz meloso esté bueno, que no tengo ninguna duda.
¿Quién se te va?
Soy el único que va a comer arroz meloso. Creo que es el único que se lo ha pedido.
Para empezar, no pago. Y después... Mañana más o menos tenemos el día despejado con la rueda de prensa de Baraja y...
Pedro Martínez también.
Y
13:45.
Pues por eso digo. O sea, es decir, el día mañana en teoría tiene que venir cómodo. Pues esta noche... podemos pasarlo bien y alargarlo un buen rato.
Me puedo sentar a tu lado, que vas a estar así con ese espíritu.
Perfectamente.
Están los sitios repartidos. El Pedro Zamora es una pieza cotizada desde hace años.
Correcto.
¿Te imaginas que llegamos a
ver? Están todos haciendo cola.
Vas a llevar suerte de cuello alto.
He visto la etiqueta de Marce y al lado la tuya.
Ah, bien, sin
problema. Me han pasado una foto del restaurante.
Sin problema, sin problema.
Javi, tú también vienes, ¿no? ¿Ves? Javi también.
Y Javi se ha pedido meloso.
¿También?
¿También?
Se te puede traer una sudaderita, que estamos en diciembre y que
hace frío, te veo manga corta.
Es increíble.
Te recomiendo que al menos a la cena vengas con
bueno, pues
sudadera.
De todo esto seguro que, han hablado de los prolegómenos de la comida.
Vétera, Godella, puedes decir local también.
No me han dejado decirlo, pero está cerca de la ciudad deportiva de Paterna.
Vale, vale.
Sí.
Vale, vale.
No te han dejado.
No, porque bueno, me han pedido que no lo diga, ya está.
Vale. No toquemos temas.
Podía haber dicho en antena, la verdad es que no sé cuál es el local. Ha preferido presumir de que sabe dónde es, pero que no le han dejado decirlo, lo cual también...
Tú sabes dónde es porque ibas a celebrar el cumpleaños ahí, pero al final cambiaste de lugar, vale. Así que...
Buen sitio, entonces.
Muy buen sitio. Cerca de la ciudad deportiva. Y bueno, comida de conjura, mañana última
cuerpo
sesión.
Cuerpo técnico y plantilla.
Sí,
o sea,
sí,
cuerpo
sí.
Técnico
cuerpo
está
técnico
comiendo...
también. Sí. Están
¿te imaginas
la
si no va a Baraja?
Bueno, ha habido comidas
¿juntos
de equipo.
¿Juntos o separados?
Ha habido comidas de equipo. Yo creo que hubo una en casa de Canós, que llevaron allí la carne esta tan buena de el local era Belua. De Mislata, ¿no?
Sí.
Sí, que no estaba el cuerpo técnico. Puede pasar.
Si es de jugadores, sí. Si es de jugadores, es de jugadores.
Claro, pero
este no es el caso.
En este caso es cuerpo técnico y...
Está el cuerpo técnico y están los jugadores.
Luego se sientan por separado. O sea, quiero decir, no intercalan Baraja, Mamardashvili, Chema Sant, Gallá. O sea, hay mesa de cuerpo técnico y luego mesa de jugadores.
Pero seguro que es de conjura, ¿no? Quiero decir, no van a ir a jugar al ajedrez.
Es para perder.
Conjura,
es para
¿no?
perder.
Correcto. Efectivamente.
No mates la terminología porque luego haces un tema web y pones comida de conjura. Y la gente te dirá, tanto que te reías de la conjura y al final lo utilizas. Bueno.
Yo me río, aunque hago un tema web, de la comida conjura. Me río y me parto.
¿Por qué?
Igual me río de Bordalás intensidad, Gattuso intensidad, Celades
pero
intensidad.
Bueno, pero genera buena...
La primera semana de pretemporada siempre es...
Mejora el ambiente, ¿no?
Los chalecos del Mossad.
¿Te has olvidado, Javier?
Gracias.
Hubo una foto de Javi la ciudad deportiva paterna en pretemporada y me acuerdo que Javi Gracia salió con la vena marcada en el cuello, era un primer plano buenísimo, creo que era los compañeros de las provincias y era esa intensidad de Javi Gracia en los entrenamientos.
Esto Víctor Yu, que es buen amigo y oyente, a pesar de trabajar en Onda Cero, que no se enfade Eduardo Esteve, es que nos reímos porque la primera semana es así, la primera semana de pretemporada es intensidad, que da igual quién que entrene mi tía Mari... Lassi con lacito que el chaleco del Mossad que era Bordalás, el pegador físico que trajo, ¿os acordáis del reportaje, no? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? ¿Estáis pasando de mí?
Sí.
Ah, vale.
No, pero estamos aquí escuchándote con atención, estás inspirado, Rafa.
No es pues Lassi con lacito, es Lassi atado. Es una expresión de un amigo en común de varios.
Bueno, Lassi con lacito
que la sigue utilizando Lassi. Hace 30 décadas que ya nadie sabe quién es Lassi,
Lassi
pero
con lacito rosa.
Siempre que hablas con él, al final, para decirte que es un blando, dice, es más blando Lassi, que Lassi atado.
Bueno, y seguimos.
¿Por dónde íbamos?
Comida de conjura.
Comida de conjura, mañana último entrenamiento y el viernes viaja el equipo por la mañana directamente a Pucera para jugar por la noche, lo que es una final para Baraja y para el equipo.
Enseguida en Deportes Cope lo hemos contado en la presentación, hablaremos con Fernando Gómez Colomer, leyenda del valencianismo. Yo en esto me bailan los datos, creo que es el jugador todavía que más veces ha defendido la elástica del Valencia Club de Fútbol y que la semana que viene presenta su libro.
Lo sigue siendo porque entre otras cosas no creo que los que jueguen ahora vayan a alcanzarle, ¿no?
Sí, pero que no sabía si de la etapa del doblete, si Ricardo Arias en su momento, yo sé que en función
552 partidos, jugador con más partidos oficiales de la historia del club.
Ahora le llamamos. En el Levante, el equipo de Calero sigue preparando la cita de este sábado en el Ciutat contra el Córdoba. ¿Con qué novedades, Pedro Zamora?
Bueno, pues estabais hablando antes de qué posible 11 presentaría Baraja en Valladolid. Lo de Calero está más o menos cantado, salvo sorpresón, va a volver Cabello al 11 por Dela, que está con amarillas, hoy ha salido la sanción, lógicamente, por acumulación, y lo otro tiene que ser el regreso de Pablo Martínez al 11 inicial después de no haber jugado en Anduba ante el Mirandés por ese proceso gripal. Más allá de eso, quizá, pero todavía falta el entrenamiento de mañana y de pasado, va a hablar Calero el viernes a las 12:30 en la Ciudad Deportiva de Buñol, la vuelta de Iván Romero al 11 inicial, pero el resto sin novedades. Por cierto, hoy ha anunciado el Levante, y ya por cuarto partido seguido, la verdad es que ya van cuatro desde que se retomó la competición tras la Dana, que el Levante va a fletar autocares para todos aquellos afectados, abonados afectados por las inundaciones y que no puedan desplazarse hasta el Ciutat, que habrá autobuses gratuitos para ese partido del sábado a las 2 de la tarde ante el Córdoba, que es el peor visitante de segunda división.
Hay cosas que hay que repetirlas porque ya se dan por hecho y parece que pierden trascendencia. No sé si os acordáis en la época de la pandemia, cuando había que salir a los balcones voluntariamente para aplaudir a las 8 de la tarde el trabajo de los enfermeros, de los médicos, de los servicios de emergencias, de toda la gente que estaba ayudando. Y a medida que iban pasando los días, como estuvimos yo creo que casi 3 meses encerrados, pues como que aquello ya produjo cierto desgaste en la sociedad y perdió valor. Cada uno que haga lo que quiera, pero era un gesto que dignificaba un poco a la propia sociedad. Esto me parece lo mismo, parece que porque se haya hecho ya, si no me equivoco, por tercera ocasión, esta sería la cuarta, pues oye, pues se ve como normal. A mí me parece un gesto de chapó por parte del Levante hacia estos seguidores de las zonas afectadas que han pasado más de 40 días y que la zona del Horta Sud y de la Ribera y de Chiva sigue estando muy mal.
El Levante le queda otro partido, que es el domingo 22, el día de la lotería ante el Huesca en casa, y el Levante, ya contamos en COPE en su día, que el Levante le había dicho a sus abonados que hasta enero no se preocupasen por el asunto de ir o no ir al campo por las futuras promociones.
Sí, los descuentos,
de
a futuro.
Futuros pases, es decir, como el Levante contabiliza que cada abonado va o no al campo y eso le beneficia a futuro, le dijo que hasta
más partidos, más descuento.
Claro, le dijo que hasta enero no se preocupara de eso, que a todos aquellos afectados se lo iba a guardar. Preguntaré si allá por enero van a seguir haciendo con lo de los autobuses.
Muy bien. Del siguiente tema en el guión, como Iván, no puedes decir nada, ¿no?
No, ojalá pudiera, pero no.
Le pasa
está quedando un programa
pasa a los mejores también, por eso lo he comentado, que no solo le pasa a Iván Herray.
Salvo
también,
que estoy jugando
también,
a Sálvame con Cebar el tema.
No, lo importante de estas cosas es que hay información en la redacción de Deportes Cope Valencia que hoy, por ejemplo, no puede salir a la luz, pero que yo estaría atento mañana, por ejemplo, a la misma hora, porque puede que lo podamos ya contar, y son temas importantes, en este caso, tanto en el Valencia como en el Levante. Quien no se guarda nada en baloncesto es Fermín Rodríguez, que viene de sumar Valencia Basket 10 victorias en 10 partidos en la Eurocup, con la victoria de ayer en Hamburgo, lo que es lo mismo, pleno de victorias para el equipo de Pedro Martínez en Europa. Eso sí, Fermín, otro partido, veníamos de Basket Girona en la Liga Endesa, donde el equipo catalán aguantó 3/4 el envite de Valencia Basket y le puso en apuros, y en este caso visitaba la cancha del colista de su grupo en la Eurocup y también se le hizo bola, se le atragantó el partido.
A ver, si miras el resultado y alguna fase del encuentro, sí, lo que pasa es que Valencia Basket se puso mandón muy pronto y es verdad que iba pegando tirones, el equipo alemán reaccionaba, los alemanes ponían un quinteto con 5 norteamericanos en pista, o sea, jugadores físicos.
Te digo la verdad, no pude ver el partido. He leído esta mañana a Nacho Herrero en Twitter y me ha parecido poco menos que si no había que destituir a Pedro Martínez y tirar a media plantilla, porque le he leído algo así como que si llega a tener acierto desde la línea de 3 Hamburgo, bueno, le habría complicado mucho, partido
a Nacho,
espeso.
Que no soy de no quererle, también le diría que si Valencia Basket hubiera metido tiros libres con normalidad, que hizo 20-31, pues que podía haber ganado mucho más.
Es primo hermano de Pedro Zamora, ¿sabes? O sea, que decir, tiene ese punto exigente.
Son discípulos de César Todra, claro.
Claro, claro, todo cortado por el mismo patrón, que ya me gustaría a mí estar cortado por ese mismo patrón, pero que en este caso al leerlo me ha dado la sensación que digo, cuidado, problemas en el paraíso.
Valencia Basket, es cierto que, claro, los equipos en defensa le van intentando, pues eso, poner en más problemas con los cambios defensivos, con diferentes formas de tratar de trabar los partidos. En cualquier caso, Valencia Basket yo creo que se vio superior de inicio. Tiene un fin de semana muy exigente, recibiendo a Tenerife y Murcia, y visitando a Murcia, ahora hablaremos de eso, pero es verdad que Valencia Basket, que en tiros libres, como te decía, hizo 20-31, no pasó del 60%, rompe el partido en el tercer cuarto. Estaba 51-53 después de haber estado más 13 en el segundo cuarto y hace un parcial de 2-21. Con 5 triples en 5 minutos para ponerse 53-74, es decir, romper el partido. En esa fase, Brima, que dicen los... yo digo Brima, a mí me sale Brima.
A mí también, pero luego ves el partido de la televisión
Brima,
y dices,
vale.
Brima.
4 tapones metió el 5 fichado, el protector de aros, y para mí muy bien Josep Puerto. Ya hablamos y contamos en COPE que acaba contrato, que se frenaron las negociaciones antes de verano, pero el rendimiento que está dando es increíble. Hizo 17 puntos con 4 triples, con 21 de valoración, su nuevo techo anotador, su nuevo techo de valoración en competición europea. Muy bien, liderando el capitán al equipo.
Uno de los mejores cupos del baloncesto nacional. Ahora sí, es que pues el otro día leí un reportaje que hay un porcentaje...
Muy bajo. Sergi
elevadísimo de extranjeros
sí, sí,
en ACB.
Sergi Llebrés lo escribió el otro día que está con creo que casi el 70%.
Eso es, 70 o 74% de extranjeros en ACB.
¿Sabes? Y luego me está gustando mucho Chris Jones. Yo tenía dudas, sinceramente, de cómo se acoplaría al juego de Pedro Martínez, porque le gusta tener mucho la pelota, no le gusta defender, pero claro, ya lo contamos, que se había quitado 6 kilos, que había hecho una dieta muy estricta.
Joder, 6 kilos, quien pudiera.
Y la verdad es que, fíjate, ayer sin hacer cifras espectaculares, 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, hace 21 de valoración. Ojo a las cifras de Chris Jones, que si está al servicio del equipo, pues tienes ahí. Por cierto, ahora hablaremos de Larrea, puso en pista en un momento a Montero, Jones y de Larrea, los tres, con semi de 4 y un 5. Imagínate si juntas ahí artillería. En cualquier caso, victoria buena, a pesar de ese último cuarto, en el que es verdad que el equipo se desconectó un poquito y Pedro Martínez, pues con eso, se aferró pues para sacar un poquito el palo y no rebajar el listón de exigencia.
Hemos estado serios 30 minutos y 10 pues menos, que el último cuarto, pues bueno, no hemos fallado mucho, muchos seguramente buenos tiros, pero hemos tirado con mal porcentaje y desde ahí, pues bueno, nos han metido 25 puntos el último cuarto y nos ha faltado un poquito de, bueno, pues de acierto y de consistencia, pero bueno, hay que quedarse con la parte positiva, sacamos el partido adelante y a pensar en el siguiente.
Lo dicho, lo próximo es viernes en la Fonteta, llega a Tenerife, si gana Valencia Basket se pone líder de la Liga Endesa y el domingo viaja a la siempre complicada cancha de UCAM Murcia, pendientes de Delarrea.
Sí, probablemente ese calendario hizo que ayer nos asustáramos todos cuando Delarrea se retira del partido en el tercer cuarto porque se le gira el tobillo derecho, ya venía con problemas en ese en esa articulación en las últimas semanas y claro, él se tira la toalla yo creo que pensando que igual no llega a esos partidos. A ver, de momento no hay pruebas resonancia, etcétera, planificada. Mañana van a probar a ver cómo está ese tobillo y a ver si llega a esos dos partidos. Vamos a ver, porque están muy pendientes. La buena noticia es que dentro del estado de Larrea, que además está espectacular, volvió Xavi López Arostegui después de 4 partidos de baja, jugó unos minutitos.
Tiene fondo de armario Pedro Martínez.
Yo creo que eso no debe ser una excusa.
Y esta tarde a las 7 arranca la segunda fase de la Euroliga para Valencia Basket con el objetivo para las chicas de Rubén Burgos de olvidar las dos derrotas duras consecutivas en la Liga.
Sí, contra Salamanca y Zaragoza, que no se pueden olvidar. Hemos estado contando un poco el culebrón de Kyle Alexander. Ya se incorporó ayer, hoy ha entrenado con el equipo, hoy va a estar como Leti Romero. Así que vamos a ver, como decía Rubén Burgos, si estos días de buenos entrenamientos mejoran la imagen del equipo.
Siempre es una buena noticia recuperar jugadoras y creo que eso pues cambia las caras y nos convierte en el grupo que queremos ser. Lo más importante se basa en la mentalidad y en la autocrítica. Después de estos dos partidos con derrota, bueno, reconocer los errores, analizarlos y tener la humildad de trabajarlos y de saber que tienes que mejorar en el corto plazo porque esto no para. El ambiente de trabajo, el clima, bueno, la mentalidad y la humildad ha sido buena estos dos días por parte del grupo, sobre todo en aspectos defensivos básicos y intentar afinar nuestras opciones ofensivas donde los porcentajes fueron bajos. Creo que el equipo está concienciado de ello. El compromiso del grupo y el deseo es lo más importante.
No se quejarán los aficionados a Valencia Basket siempre con la información completa en Deportes Cope Valencia, hoy incluso pareciéndonos un poco a Raco Taroncha, ya nos gustaría. 2:48, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
10 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ya los habéis escuchado, como siempre, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción de Un Día Más, con Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia para hablar, como contábamos en la presentación, con una leyenda del club que la semana que viene presenta su libro, Villarejo.
Sí, que no sé si es muy curioso o no, pero hoy, como las redes sociales son chivatos de todos, pues voy a decir la edad. Tiene 59 años, está hecho un chaval. 15 temporadas en el Valencia, leyenda eterna del equipo de Mestalla, ostenta el récord, yo creo que más importante, el que más seguro honor le tiene que hacer y satisfacción al propio Fernando Gómez Colomer, que es el de ser el jugador con más partidos oficiales en la historia del club, 552 partidos con la camiseta del Valencia. Siendo centrocampista, matizo este detalle, es el cuarto máximo goleador, con 142 goles, los tres primeros son, ojo a los nombres, Mundo, Baldo y Kempes, tres delanterazos, lo que, insisto, tiene más mérito para ser el cuarto en esa lista, en ese ranking. Jugó en el Valencia, en el Wolverhampton, también en el Club Deportivo Castellón, donde se retiró en el año 2000. 8 partidos con la selección española, incluido el Mundial del 90 en Italia. Como entrenador, ha probado en los banquillos de Torre Levante, Alcira y Benigánin. Su paso por los despachos, en lo que tiene que ver con el deportivo, fue director deportivo del Valencia Club de Fútbol, con cargo incluso dentro del Consejo de Administración como vicepresidente deportivo, también director deportivo del Club Deportivo Castellón, y ha tenido, para cerrar, también algunas incursiones en el mundo de la política. Director General de Deportes, 2007-2008, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Chiva, y también, esto es lo que más curiosidad, porque no lo recordaba, me ha hecho, recordando su biografía, asesoró en materia deportiva al gobierno de Georgia.
Pues con razón escribe un libro, y dos, y
podría
tres.
Podría tener para dos.
Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Joder, el currículum, te voy a decir una cosa, no sé si es la hora, no sé si es que yo también me hago mayor, me ha cansado un poco. Es una cosa tremenda.
Sí, bueno, sí, hombre, gracias a Dios he hecho muchas cosas de retirado y lo he tocado prácticamente todo. Y luego, además, todo esto entremezclado siempre con colaboraciones en medios de comunicación, televisión, radio, prensa, pues bueno, siempre para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta y nos apasiona, y bueno, y sobre todo y principalmente del Valencia.
Te llamábamos para que profundizaras en tu etapa en Georgia, pero tal y como están las cosas por aquí por Valencia, pues enseguida habrá que hablar de lo que pasa en...
¿Cómo están en Georgia?
No, claro, con Topuria, con Mamardashvili, cuidado con Georgia. Pero lo primero que te iba a preguntar, lo último que has hecho ha sido ser míster, entrenador.
No. Lo último que hice fue ser director deportivo del Castellón.
Correcto, hasta que el club, correcto.
Hasta que el club se volvió a vender. Me pasó lo mismo en el 2005, después de 3 temporadas se vendió el club e incluso tras el ascenso, pues bueno, Álvaro Cervera como entrenador y yo como director deportivo tuvimos que salir del club a pesar del ascenso porque se vendió. Y ahora ha pasado algo parecido. Normalmente, cuando llega alguien nuevo a la propiedad, pues suele haber cierta limpieza, un poco contar con la gente que tienen más confianza y bueno, volvió a pasar y eso es lo último que he hecho relacionado con un club de fútbol.
Sí, mi pregunta iba más, Fernando, por qué te apetece más, o sea, en qué vía estás más subido, es decir, los despachos, en el banquillo, sé que vales para todo y que te gustan todas, pero ¿hay alguna que te tire más?
Mira, pues te voy a decir, después de haber entrenado, hubo, creo que el gran error de mi vida a nivel profesional fue no empezar a entrenar nada más retirarme. Porque, bueno, yo empecé a entrenar tarde, aproveché la etapa de concejal en Chiva para sacar las licencias de entrenador, bueno, estuve entrenando, como habéis nombrado, en equipos de tercera, y me ha apasionado. O sea, entrenar me ha apasionado. y realmente, pues bueno, me tira mucho. La verdad es que me tira mucho, pero entiendo que aquí en España no se me asocia con la figura de entrenador, porque ya digo, empecé tarde y he entrenado en tercera división solo. Se me asocia más con la figura de director deportivo. Cualquiera de las dos me serviría, pero ya digo, después de comprobar lo que es vivir un equipo desde el banquillo, no sé, me parece hasta sencillo ser director deportivo, la verdad.
Estamos hablando con Fernando Gómez Colomer, leyenda, insisto, del Valencia Club de Fútbol, que el martes que viene, martes 17 de diciembre a las 8 de la tarde, en la sala de conferencias del Complejo Deportivo Cultural Pechina de Valencia, va a presentar oficialmente su libro, Fernando Gómez Colomer, La Zona del 10, escrito por Jesús Manzano. Dice, en los años posteriores a dejar el fútbol como jugador, he tenido unos cuantos episodios que no fueron agradables para mí y que me apetece contar exactamente cómo ocurrieron, porque también son parte de mi historia. El libro, así dicho, entre los más de 500 partidos con la camiseta del Valencia y todo el currículum que ha leído Rafa, más este titular que acabamos de dejar antes de la presentación, el libro es para regalarlo por Navidad y leerlo.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pero bueno, hemos querido huir un poquito de lo que es una biografía al uso, porque bueno, ya sabéis que siempre he estado muy relacionado con los medios de comunicación, quizá demasiado, muchas entrevistas, y se ha hablado mucho de mí, se conoce mi historia, y al final, pues bueno, todos esos datos que nombrabais, el hecho de tantos partidos, estos goles, estos no sé qué, estos partidos aquí, con la selección, yo soy ya muy tocado, ¿no? Muy tocado. Entonces, digamos que el libro se divide en dos partes. La primera parte, lógicamente, desde mis inicios en el Colegio Salgui, y un poquito en mi etapa como jugador, pero tocado más a base de sensaciones, de determinadas situaciones que se pudieron dar, de lo que iba pasando a lo largo de toda esa carrera, ya cuando te acercas al final, de la relación con pues casi todos los entrenadores que tuve.
Una historia de vida, que el que quiera, sí, el que quiera recordar tus goles con el Valencia, que vaya a YouTube. Pero que esto es el camino que ha recorrido Fernando Gómez Colomer desde que se inició en el fútbol, con todos los pasajes que seguramente no se hayan contado del todo, aunque hay mucha información sobre lo que ha pasado con Fernando Gómez Colomer en esta trayectoria, y que ahora sí que quieres contar.
Bueno, y luego, y seguro que nos hemos dejado bastantes, pero... Y luego ya una segunda etapa en la...
Me está vendiendo ya el segundo libro y todavía no ha salido, ¿eh? Es increíble.
Porque además ya fui muy reacio a una primera publicación, la verdad, la publicación del primero, porque, ya digo, yo siempre... No, no es que me haya molestado, yo entiendo, a mí me molestan pocas cosas, pero no, nunca he querido ser el típico exjugador que se va haciendo mayor y cuenta sus historias y el fútbol que nosotros vivimos era el mejor. Y no, yo creo que cada uno tiene su momento y eso ya, como digo, está muy trillado, muy contado. Y fui muy reacio, lo que pasa es que hubo determinadas personas que hicieron una barbaridad. Incluso yo les dije, oye, pero venga, va, tira para adelante, creyendo que no lo harían. Y finalmente lo hicieron. Y bueno, y como te contaba, os contaba antes, la segunda parte es... Tú sabes que a veces los titulares quedan demasiado agresivos, ¿no? Mm. Pero bueno, sí que cuento algunas cositas que me sucedieron, que son llamativas en el mundo del fútbol, pero que a las que yo de verdad no le doy más importancia. Más importancia pasaron hace mucho tiempo, pero son interesantes porque se conoce un poco cómo funciona, ¿no? Los entresijos del fútbol, y al final pues bueno, resulta un libro fresco, muy fácil de leer, muy fácil de, muy dinámico, y bueno, aparte acompañado con algunas fotografías, con dibujos, o sea que la verdad es que ha quedado una cosa chula, no demasiado larga y entretenida.
Pero la fotografía no será aquella de Don Balón, creo que era medio desnudo, ¿no?
No.
Vale,
oye, vale. Pero es que aquella aquella, el fiel de reflejo de lo que era un futbolista en aquella época, es decir...
No, llegaste tarde a los banquillos y al gimnasio también, o sea, era aquella época... Yo hablo así con Fernando porque, como se lo he dicho en privado, el público no hace falta que no se lo diga, nada. Pero en privado le he dicho que para mí Fernando, lo que decía antes Rafa, de para ser centrocampista es el cuarto máximo goleador, para mí Fernando jugador, o sea, se hablaba en su época, era mi época de engancharme al fútbol y al Valencia, se hablaba de Penef, que era increíble, luego llegó Mijatovic, antes hubo jugadores por el camino tremendos, yo solo ponía la televisión para ver a Fernando, o sea, era una cosa escandalosa. Lo que pasa es que en aquella época, como va a contar Fernando, ese era el prototipo físico de jugadores de un club que no estaba todavía, no el Valencia, sino el fútbol en general profesionalizado como ahora.
Es que además la verdad es que no el día, sino la semana que decían el miércoles gimnasio, nos volvíamos locos. O sea, era un desastre. Yo creo que no existían toda la medida, cierta medida de las cargas, del número de repeticiones, de tal. Ibas al gimnasio y estabas cuatro días baldado. Era impresionante, o sea, un cansancio, un dolor, un tal, que nosotros no queríamos ni pisarlo. Ahora la gente joven y los deportistas, ya no los deportistas profesionales de ahora, sino incluso la gente joven, va al gimnasio casi todos los días y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Y efectivamente, además, me pillaron después de un partido. Esa foto no está.
Esa foto no está. Mira, le estoy enseñando yo ahora a Villarejo, que lo tengo aquí, la foto que me mandó mi primo el lunes. El lunes, casualidades de la vida.
¿Tú qué equipaje llevas?
Yo llevo el equipaje de cracks.
Fernando lo ha reconocido, pero tú me parecías que ibas vestido del Sevilla.
Esto era una entrega de premios en verano en Crack, que Cracks tenía ya una muy buena relación con Abelardo, que en paz descanse, pues con Calpe, con Jara, con Valdez, con Bosio, con Lobo Diarte, tenía una relación muy estrecha con el Valencia y venía siempre jugadores del Valencia en la entrega de trofeos, y Fernando vino en varias ocasiones. Y
Fernando con pelazo, ¿eh?
Yo tengo mi foto con Fernando.
Que no te engañe, Hugo, Fernando, que te veía porque llevabas el 10, ¿eh?
¿Habéis hecho el ejercicio de ver los goles de Fernando? Pero escúchame, pero es que son goles que de una plasticidad impropia de la época. Lo digo de verdad.
Te recuerdo con todos los respetos que tengo 53 años, que lo vi en directo.
Sí, pero que con el paso del tiempo... el paso del tiempo, el volver a verlos, además ha mejorado la calidad de los vídeos de antes y demás, son goles increíbles. O sea, de verdad, que se habla mucho de los golazos de Mendieta, que no se le va a quitar mérito a Mendieta, pero es que los goles de Fernando llegando en segunda línea, de cabeza, voleas, disparos desde la frontal, con recursos, con maniobras dentro del área, en una baldosa, con la izquierda, con la derecha... O sea, Fernando, yo no te estoy llamando ahora, te voy a preguntar por la actualidad del Valencia y vas a contar lo que quieras de tu punto de vista, que nos interesa y mucho, que siempre que podemos lo pulsamos. Y no quiero sacarte mucho, o sea, no busco de verdad ni el morbo, ni el titular, ni... Pero yo a Fernando creo que ha sido uno de los personajes, deportivamente hablando, más maltratados de la historia reciente del Valencia en cuanto a para mí... Falta de reconocimiento. Es cierto que ha pasado por el club como jugador, por supuesto, que ha estado en la Secretaría Técnica, en la Dirección Deportiva, incluso en los despachos ejecutivos de la Vicepresidencia. Pero a mí me parece que Fernando no se le ha tratado, no se le ha reconocido como... La sensación que me da a mí, Fernando.
Bueno, la verdad es que tampoco es importante. Quizá te hubiese gustado otra despedida, quizá te hubiese gustado... no sé, a lo mejor... que hubiese pasado algo más o haber tenido más relación después de retirado con el Valencia, porque al fin y al cabo te preparas, estudias, aprendes idiomas, tal, y dices, bueno, al final, ¿esto de qué me ha servido? ¿Para trabajar 2 años en el club después de retirado? Pues oye, mira, pues bueno, pues quizá consideras que podría haber sido algo más, pero bueno, no... ¿Sabes qué? Cosas de los que se considera, no, es que yo tendría que haber estado en el club más tiempo. Bueno, ¿y por qué? Porque hay muchos otros exjugadores que seguramente también merecen o han merecido la oportunidad de estar en el club, o incluso si alguno ha trabajado, de estar más tiempo. O sea que yo en ese sentido soy poco egoísta, me adapto muy bien a lo que ha pasado en mi vida, y oye, si se ha desarrollado así, pues se ha desarrollado así. A lo mejor ha sido culpa mía, no hay más. Sí que es verdad, pues, que en la salida, pues se dieron las circunstancias de que se anunció ya después de que el último partido se jugara en Mestalla, coincidió además con la salida de Zubizarreta, y dices, coño, pues a lo mejor salir de otra manera, pero da igual, es que no importa, si al fin y al cabo era la salida, lo peor que podía pasar era tener que dejar el Valencia y tener que buscar otro lugar para poder hacer lo que más te gusta, o sea que no, la verdad es que no siento que el Valencia me deba nada, estoy muy satisfecho de lo que viví dentro como jugador y como director deportivo, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno tiene que seguir su vida y ir adaptándose a lo que le va saliendo.
Yo descubrí que se jugaba al fútbol en Inglaterra cuando Fernando se fue al Wolverhampton.
Exacto.
Y todos supimos que allí se jugaba fútbol y que se fichaba grandes jugadores y que Fernando iba a vivir una experiencia ahí en el Wolves. Sí. Fernando, ¿hablas de Llorente en el libro?
Sí.
¿Y es de esas historias que describes en la portada?
Bueno, lo que pasa es que hablo de él y de otras personas con las que tuve relación y con los que me pasaron esta serie de episodios que se cuentan en el libro, pero de verdad, o sea, nos hemos limitado a contar lo que pasó. Ni hay opinión, ni hay interpretación. Uh-huh. Eso se lo dejo a los lectores. Uh-huh. Yo a mí a veces me han preguntado y he opinado, o he interpretado lo que me pasó. Pero esta vez se ha contado el hecho tal y como pasó, sin profundizar o entrar al detalle al máximo. Uh-huh. Y sin querer ofender a nadie. Uh-huh. Pero sí que es verdad que lo que se cuenta es verdad. Bueno, puede haber versiones, pues se puede decir, bueno, esa es tu verdad. Pero sinceramente, creo que si ellos mismos lo leen, sabrán que lo que se cuenta ocurrió, y a partir de ahí son los lectores los que tendrán que interpretar, porque nosotros no he querido opinar. Ya son episodios pasados que se cuentan porque me pasaron, porque me sucedieron, como dice en la contraportada, pero ya a partir de ahí yo creo que ya definitivamente terminará todo esto.
¿Alguna pregunta más del libro que queráis saber? Que tampoco destrocemos el libro, pero que queráis decir, oye, esto o aquello o lo otro, antes de pasar, que le quiero robar unos minutos a Fernando para que nos dé su siempre buen punto de vista del análisis de la actualidad.
Nada, que yo me alegro de que ayer iba a escribir la carta y me alegro de haberlo retrasado un día, porque ya tengo
La zona del 10.
No.
Y por aclarar, lo del 10 es simplemente un título anecdótico, porque además esto fue un programa de radio que hice con Salva Folgado y que pusimos ese título. Uh-huh. Incluso también en apunte, pues bueno, digamos que mi sección de informativos se llama así. Pero vamos a ver, también lo vuelvo a decir con toda la humildad del mundo, que no es que me sienta el 10. De nada.
Ah, hombre, Fernando, claro, no se iba a llamar la zona del 3, Fernando,
porque,
quiero decir.
Porque 10 es hubo, y muy importantes en el Valencia, pero bueno, yo también fui uno que llevó el 10, pues ya está, punto final, solo es.
Cristian Oliva, por ejemplo.
Pero después de Fernando.
Después de Fernando, 10 es míticos, lo llevó Angulo.
A nivel de títulos, sí.
Angulo, en la época laureada, Angulo, que venía de la cantera, Angulo lo decidió, y luego Parejo. Yo creo que Parejo ha sido, con todo el respeto a Angulo, pero por la posición y demás en el campo, Parejo.
Lo quiso
a
Hernán Santos, pero no le dejaron, y ya está.
O Kanji, ¿no?
¿Parejo lo traes tú?
No, Parejo lo trajo. Fue posterior.
Vale. Es que tú en tu época también fichaste. ¿Feguli es tuyo?
Sí.
Sí, Feguli es bueno, bonito, barato. O sea, quiero decir.
El mejor fichaje que hizo es Ricardo Costa. Eso lo digo yo.
Pues no
está de acuerdo.
Ya está. Pasamos página.
También se nombra en el libro a Carleto.
Carleto, aquellas faltas a los Roberto Carlos. Buah, pero, es verdad, pero... no me acordaba. Carleto te pasó mucha factura, ¿verdad?
Pues fíjate, yo más de lo que se debía, porque si comparas con otros directores deportivos que, por ejemplo, ha tenido el Valencia...
Dime uno.
Página 84.
Me parece que en la comparativa salgo absolutamente triunfador, pero bueno. errores se cometen y se salió mal.
Carleto creo que cometió el error, se llamaba Thiago Carleto, se llama el buen hombre. Cometió el error de creo que imitar a Roberto Carlos una falta muy lejana en Mestalla.
Primer día, yo creo.
Que era totalmente innecesario, ¿verdad, Fernando? ¿Le dijiste algo?
Yo creo que en Mestalla jugó medio partido. O sea,
sí, ese, ¿no? El de la falta, ¿no? Que hizo así el gesto y...
No me acuerdo, sí. La verdad es que no me acuerdo.
No, porque te girarías en el palco, harías la madre que lo parió.
Exacto. Sí, es que además...
Ay, que perdemos la comunicación. Ahora.
Que ser sincero, que no hay nada mejor. Y reírse incluso de tus propios, de tus acciones y de tus propias, no sé, yo creo que siempre se lleva mejor.
Oye,
si eres capaz de eso.
Que todos los directores deportivos es uno de los cargos que evidentemente no se juzga por un acierto o un error.
A nosotros nos salió un programa mal.
Pero si además, uno. Además os lo he comentado yo, no me lo habéis preguntado.
Claro, yo es que ni me acordaba, ¿no? Yo mira,
pues también sale en el libro.
Para cerrar el capítulo de anécdotas y de gracias y demás, yo cada vez que estoy triste llevo un audio en el móvil, esto es verdad, es verídico, Fernando, yo llevo un audio en el móvil que cuando estoy jodido me lo pongo y no sabes lo feliz que me haces. Que fue una intervención tuya como comentarista en Radio Marca, en un Valencia Rayo Vallecano o Rayo Vallecano Valencia, que yo no la voy a volver a reproducir, pero yo cada vez que estoy jodido te lo prometo de verdad, me la pongo. Y cuando
creo
alguna...
Quiero recordar cuál fue.
Bueno. Fue una derrota contra el Rayo del Valencia.
Sí, pero
hiciste una descripción muy de la calle, muy de la vida, pero que evidentemente...
Exacto.
Que te salió del alma, se te llenó la boca y íbamos todos detrás ahí. Íbamos todos detrás. Pero bueno, oye, Fernando...
Me salió del alma, pero bueno, luego tuve hasta conversaciones con la gente del Rayo y con el presidente de la...
Estamos rodeados de ofendiditos, tampoco dijiste nada del otro mundo.
Fue una expresión un poco,
Es increíble.
Bueno.
Increíble. Oye, Fernando, cambiamos un poco el tono porque sabemos que te preocupa y te ocupa. El Valencia, la situación, son números de descenso y yo creo que son números de despido. Te he ido escuchando en esa zona del 10 en los informativos de Apunta atentamente y al final, no sé si por respeto a la figura de Baraja, por respeto a la figura del entrenador o si por convicción propia tuya dentro del mundo del fútbol de que lo podía remontar... Te he visto que, por un lado, lo que querías expresar te llevaba a lo obvio, que son números de destitución, de despido, y por otro lado, cierta paciencia. ¿En qué punto estás ahora?
A ver, el lunes, precisamente en la zona del 10, declaré abiertamente que creo que había llegado el momento. Uh-huh. Porque ya no son los puntos ni el número de victorias, que no hay entrenador que resista estas estadísticas, son las sensaciones. A mí, Hugo, me parece que las soluciones que se están intentando aportar no dan resultado. El equipo, en vez de intentar arreglar lo que más le falta, que es jugar al fútbol, pues todavía lo hemos vuelto más defensivo, con la defensa de 5, y aunque puede que no concedamos demasiadas oportunidades, pues es verdad que nos cuesta un mundo ganar. El año pasado, en los tres primeros cuartos de liga, fuimos un equipo muy difícil de derrotar y ahora es un equipo al que le cuesta muchísimo ganar. Y yo el lunes, efectivamente, ya declaré que creía que había llegado el momento y que el club ya debía tomar cartas en el asunto. Es verdad que ayer, ya pensando un poco que tenemos partido el viernes y que los próximos tres partidos son Valladolid, Español, Alavés, que es solamente esperar una semana, pues pensé, bueno, pues se puede esperar una semana y a ver qué pasa, porque son partidos que el Valencia puede ganar. Creo que el Valencia está obligado a salir de esa situación. Creo que no tenemos un equipo para quedar novenos, pero sí tenemos un equipo para quedar el 13, 14 o 15 sin problema, por lo tanto tiene que salir. Es verdad que el calendario fue muy duro al principio, pero no hemos ganado ni al Celta, ni al Mallorca, ni al Leganés, ni Las Palmas, ni Getafe, ni Rayo, ni a Osasuna. Entonces, esos ya sí que son equipos de, como se dice, entre comillas, de tu liga, y tampoco has conseguido ganarles. Pues bueno, pienso que las soluciones que se han intentado aportar, como os digo, no han dado resultado. Me parece que un entrenador cuya idea de juego es principalmente la defensiva y después ya si acaso atacaré cuando robe, es difícil cambiarlo a que el equipo pues tenga un poquito más de creación de juego y un poquito más de profundidad y un poquito más de creación de oportunidades. Al revés sí, al revés sí. Y luego pues hago comparativas a lo mejor, por ejemplo, pues con el Celta o con el Mallorca o con Osasuna y tal, y digo, pues yo creo que estos equipos sí que están sacando buen rendimiento a los jugadores que tienen. Porque no pensándolo ahora, sino pensándolo a principio de temporada, ¿cuántos jugadores de esos equipos serían titular en nuestro Valencia? Pues tampoco te salen tantos, ¿no? Y bien, pues la cosa no está saliendo, el fútbol se ha puesto de esta manera, yo aprecio mucho a Rubén Baraja, pero aprecio más al Valencia. Entonces, pues yo siento el que no se está encontrando la solución y temo mucho que el equipo pueda caer otra vez a la segunda división. Entonces, pues bueno, yo creo que llegaba el momento. ¿Se puede esperar una semana? Pues sí, yo creo que también podemos esperar una semana. Vamos a ver qué pasa. Y ojalá el equipo salga adelante, porque es lo que más deseo, con Rubén Baraja como entrenador. Pero de momento las sensaciones no son nada buenas.
Pongamos que vamos a esperar una semana, pero que por desgracia no se revierta la situación. Has compartido vestuario con él y lo conoces, no sé la relación que tenéis, te pregunto por lo futbolístico. ¿Te encajaría Quique Sánchez Flores como recambio?
Vamos a ver, pues probablemente sería el elegido. No te he contestado a la pregunta.
He dicho que probablemente sería el elegido.
Claro. Yo, bueno, a mí me gustaría que fuese Quique, no hay problema. Si es el idóneo, mira, yo el otro día vimos...
Si quieres te la cambio, te pregunto, ¿quién te gustaría si por desgracia Baraja no puede seguir?
No, te cuento. O sea, el otro día, por ejemplo, cuando jugamos en Mallorca, pues vimos que la primera parte el equipo salió de atrás, que si dos corners, que si tres... jugadas por la izquierda, que si una por la derecha, tenemos algo de la pelota en campo contrario, y eso nos gusta. Eso nos gusta, decimos, oye, vaya, parece que el equipo está mejorando. Parece que el equipo está mejorando porque tenemos más la pelota y controlamos más el juego. Vale. Yo recuerdo que Quique salió de aquí por lo del Quique me aburro, íbamos cuartos.
Sí.
Salimos. Entonces, claro, no sé si Quique, que yo creo que salvaría el equipo, creo que sí. No sé si Quique será capaz de transformar, tendría que cambiar un poco su idea de juego, su idea, su modelo, para intentar que el equipo atacase mejor. Quique no debería trabajar tanto en el aspecto defensivo, si algo más, conseguir sacar algo más de rendimiento, pero sobre todo tendría que trabajar el aspecto de creación y el aspecto ofensivo. Y no sé si ahí Quique le gusta tanto esa idea, ¿no? Digámoslo así. Pero vamos, primero esperemos que a Baraja le vaya bien estos tres partidos, y si hay cambio, pues bueno, si es Quique, me alegraría, como si pudiera ser algún otro, que quizá también me alegraría, pero si es Quique me alegraría, y ojalá tuviera suerte cualquiera de los dos que tenga que hacerse cargo del equipo, Baraja con su continuidad o Quique porque llega.
La última que te hago muy rápido, Fernando, sé que llevas tiempo defendiendo que la plantilla es la que es, que cada vez hay menos inversión, más desinversión, sí, pero que, lo acabas de decir, no está para quedar el noveno, el octavo, sí, pensar en Europa, pero tampoco para sufrir. ¿Me podrías decir, no en negativo, sino en el enfoque positivo, de la plantilla del Valencia, qué jugadores destacas? ¿Qué jugadores dices son jugadores de primera división de primer nivel?
Hombre, vamos a ver, de primer nivel puede estar Mamardashvili, puede estar Gallá, Correia se va acercando, yo creo que está cumpliendo como para ser jugador del Valencia sin problema, pero luego Mosquera está haciendo una buena temporada, o por lo menos tiene nivel para hacerlo bien y para ser jugador de la plantilla. Pepelu, es que al final pues de primer es, esos dos, tres, cuatro, pero si hablamos de con capacidad para jugar en el Valencia, pues desde luego hay más. Por ejemplo, la temporada pasada, para alcanzar el nivel que estábamos comentando, de 13-14-15, la temporada pasada se consiguió con la misma plantilla. No se ha ido nadie.
Eso es. Fernando Gómez Colomer, que será un placer acompañarte el próximo martes en Pechina con esa presentación del libro Fernando Gómez Colomer, La zona del 10, y a ver qué día, que sé que estás muy ocupado y también estás ahí con tu trabajo en Apunt y demás, pues te puedes acercar por aquí y mantenemos más charlas de fútbol que son súper agradables. Me dice Pedro la hora es a las 8, ¿verdad? El martes.
Sí, 8 de la tarde en la Pechina. Sí.
A las 8 de la tarde, el martes, en la Pechina.
Contraprogramado al Albacete Levante. Eso no...
Sí,
la misma hora.
Lo siento. Fernando. No lo habíamos tenido en cuenta.
Fernando, que vaya muy bien. Te mando un abrazo muy grande.
Venga, para todos.
Y seguimos con buenas noticias porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller irán retomando su normalidad a lo largo del mes de diciembre. Siguen atendiendo con normalidad en sus instalaciones de Valencia, en Micer Mascoll y en Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad, ya lo sabéis, no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y ¡voilà! Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo WOW.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat Import. En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 22. Siempre es agradable, por supuesto, pero interesante también hablar con Fernando Gómez Colomer, que la semana que viene presenta su libro, tanto del pasado, de todo lo que ha vivido, que lo refleja en el libro, como del presente, que es lo que se está sufriendo ahora con el Valencia Club de Fútbol, que ha trabajado en la ciudad deportiva paterna y que hasta ahora entiendo que sigue todavía de sobremesa en esa comida de la plantilla con el cuerpo técnico.
Sigue comiendo, y precisamente por el término de comida de conjura, ha preguntado nuestro compañero Germán Muñoz del Chiringuito a la entrada del restaurante a Rubén Baraja, le ha dicho, oye, comida de conjura y tal.
Unos cuando citan, dicen, les viene grande poner COPE, que son 4 letras,
sí.
Nosotros damos nombre y apellidos, nombre, de apellido, redactor. Medio, y no ha dicho tampoco A3 Media, Jugones, La Sexta,
no,
y demás, porque no...
No he hecho el currículum de Fernando, de Milagro.
No, increíble. O sea, ¿qué decir? Casi ahora, para dar paso a un corte, hay que contar el currículum de...
Increíble.
Está muy bien hecho.
Pero
Iván,
somos COPE. Somos así, repartimos solidaridad.
¿Sabes por qué hago el chascarrillo? Para el que lo está oyendo diga, oye, es verdad, joder, si es que está dando nombre, apellidos...
Repartimos solidaridad, esta es la casa de la solidaridad, de la COPE.
Muchas horas en Paterna. Este es Baraja.
Comida de conjura, ¿no? Bueno, buena comida, siempre juntarnos es positivo y nos da buen ambiente.
Y bueno, confianza para ese partido de Valladolid.
Por supuesto, la confianza siempre tiene que estar arriba.
La musiquita de Navidad, que Merry Christmas, eso de...
Eso lo has puesto tú, Javi.
No, venía con él. Igual.
Hecho, la confianza tiene que estar siempre arriba, ¿no?
Sí, sí, sí.
En
sí.
La High estaría, no sé, en el restaurante.
Sonaba centro comercial.
Sí, no, pero no, está bastante despejado el lugar.
Bueno, comida de conjura. Bien, si es que...
Pues mira,
vamos a pegarnos
ahí
adentro.
Hay gente que no le gustan estas cosas, a mí me gustan. Yo siempre he dicho que en los días libres, estos que se han inventado, no Barajas, sino todos los cuerpos técnicos, que de repente te dicen, no, pues esta semana 2 días libres. Yo entiendo lo del día libre para que, oye, pues el que quiera desconectar con su familia y demás, pero para el trabajo que hacen día a día, trabajo, no infravaloro el trabajo que hacen, sino para el tiempo que están juntos, que es, Iván, Rafa, ¿a qué hora llega un futbolista normalmente a la Ciudad Deportiva Paterna?
9:30 de la mañana.
9:30 de la mañana. ¿Y sale, máxima. ¿Y sale a la 1?
Entre la 1 y media, las 3 y
una.
Media.
Sí, pero realmente...
3 o 4 que salen a las 4 de la tarde.
Pero porque se quedan a comer, pero 3 o 4.
Sí.
Oye, pues el día que es de regenerativo, pues sí, pues vas a Paterna. Comes juntos, que hay un buen comedor. O ves un poco de vídeo, pero tampoco en plan troceado, sino, oye, pues vamos a ver esto un poco del rival y demás. Convivencia. Estar juntos. A mí lo de las comidas de conjura me parecen fantásticas. Otra cosa es que lleven a matar y que vayan allí obligados por el entrenador. Pero bueno, si sirve para limar asperezas, pues también me vale. Que hay gente que critica todo. Pues ya se han ido de comida y tal, no sé qué. Pues no hay nada que celebrar. Bueno, hacer piña, ¿no?
Un poco... No, si ya no lo haces como en la Premier, que es casi obligación.
Que para mí es lo mejor.
Que, correcto,
que es desayunar, entrenar, correcto. Comer y a casa.
No sé, yo veo al Mallorca, por ejemplo, porque sigo mucho al Mallorca por Toni Lato y casi todas las semanas tiene una comida. Quiero decir, pero no comida de conjura, tienen una comida.
Sí, convivencia.
Entonces, convivencia, efectivamente, y seguro que eso no hace daño. Estoy convencidísimo. Entonces, no se puede ver nada negativo, evidentemente, en todo esto.
Muy bien, Baraja, hablando con... Sí. ¿Habéis dicho quién?
Germán.
Germán de Muñoz.
Hemos dicho Germán Muñoz,
el chiringuito, jugón en la Sexta a 3:30.
Tal, muchas horas en Paterna, todo, lo hemos dicho todo.
Muy bien, Baraja, que yo creo que es consciente de que mañana ya tiene que empezar a cambiar su talante y empieza ya hoy, que no le cuesta nada contestar 2 preguntas de forma rápida.
Pero no lo tiene Baraja. Si el problema lo tiene tu amigo, el del Departamento de Comunicación. El problema no lo tiene Baraja. Si Baraja al final contestar 2 preguntas, el día que quiere contesta, el día que no quiere,
eso.
No. Pero hay, el problema es que cómo se atreve el periodista a acercarse allí con esa agresividad a preguntarle, porque entonces lo harán los demás. Bueno, pues está allí,
natural.
Ha cazado la comida, le pregunta al entrenador y encima
en
un perfil conciliador, cercano. Oye, ¿cómo estás, mister? Pues ya está,
eso
no pasa nada.
Y seguro que mañana, vamos, no me voy a equivocar, mañana el tono de...
Tensión.
De no. Mañana el tono de Baraja no va a ser de tensión.
No, yo creo que...
Al revés.
Yo creo
tensión.
Yo creo que mañana Baraja tiene que...
Pues
que,
se va a equivocar.
Vamos, tiene asesores alrededor que le tienen que decirlo.
Se va a equivocar.
Aparte de que
los asesores están calientes.
Aparte de que él tiene criterio.
Los asesores están calientes.
¿Pero tensión con quién?
¿Con
los medios de comunicación?
Porque yo entiendo, no sé yo, pero entiendo que las 3 primeras preguntas, 2 son de su futuro. Entiendo yo.
¿Qué quiere que le pregunten?
Como le preguntemos qué tal el frío en Valladolid.
Si cree que va a jugar Marcos André con ganas de vengarse del Valencia, o sea, ¿qué quiere que le pregunten?
Pero, pues conoces a Baraja.
Ya,
la segunda de que
Baraja,
la del futuro,
pero
Baraja,
sí. Conozco a Baraja, pero me parece un tipo inteligente. O sea, me parece que yo creo que después de una semana marcada por las declaraciones de su agente, que no hay que dejar de olvidarlo y de recordarlo, de su agente, no de los medios de comunicación, de la prensa, de su agente, después de una semana muy tensa, yo creo que él tiene que levantar el pie, además por su propio bien.
Claro.
Quiero decir, que esa tensión...
A ver si me equivoco, igual me equivoco, me sorprendería.
Hablaba Fernando de que no le gustaba nada la defensa de 5. ¿La va a cambiar?
Es lo que está probando, tanto ayer como hoy. Hoy ha probado lo siguiente: Dimitrescu en portería, Fulquier lateral derecho a la espera de que llegue al 100%, Jesús en el izquierdo con Mosquera, Tárrega, pareja de centrales, por delante Pepelu y Barrenechea, Fran Pérez en una banda, Rioja en la otra, y arriba Hugo Duro y Dani Gómez. Pero yo todavía tengo mis dudas, mañana veremos, porque ayer, por ejemplo, trabajó Canós, fue Pepelu el que acompañó a Javi Guerra, así que, bueno, varias opciones.
Redacción de Apunt, Salva Folgado. Salva, ¿entiendes que Baraja recupere el 4-4-2?
Totalmente, Hugo, porque con el sistema de 3 centrales el equipo ha seguido siendo vulnerable y no ha dejado de encajar goles. Por lo tanto, creo que es más natural regresar a la defensa de 4, pese a que si no se recupera Fulquier, Mosquera tenga que actuar en el lateral derecho. Por contra, creo que Diego López, como se apreció en la segunda parte del partido contra el Rayo Vallecano, como extremo derecho, es más efectivo que como carrilero por la derecha. Puedes aprovechar además a Rioja por la izquierda y a partir de ahí jugar con los dos puntas que estime conveniente Baraja. Pero sí, creo que es un acierto regresar a la línea de cuatro, pero al mismo tiempo volver a cambiar el sistema denota dudas y denota de nuevo inseguridad en el entrenador.
Tanto que sí, gracias Salva Folgado desde la redacción de Apunt. Zamora, no queríamos terminar sin contar que este domingo hay partidazo en Mestalla, Liga F, Valencia-Barça, con alguna acción muy chula.
Sí, esto que es muy americano, pero que queda muy bien cuando saltan al campo en un momento puntual, se decide lanzar peluches al césped, al hielo.
El Betis creo que también lo ha hecho. El Betis ha hecho esa campaña también y demás.
Al parque, donde sea. Bueno, pues este domingo a las 12 se celebra ese partidazo de la Liga Femenina, Valencia-Barça. Vamos, lo que necesita el Valencia ganar. Y se invita a todo el mundo a que vaya con peluches, juguetes para los afectados para la Dana. Así que se espera lluvia de peluches en ese partido.
Mañana Baraja en sala de prensa en Paterna.
Eso es.
Y esas noticias que esta tarde no han podido salir a la antena, quién sabe, en el Levante, en el Valencia, en Valencia Basket. Aquí estaremos 2:30 para contarlo a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. 3:30, sean felices. Adiós.